Bienvenidos a un nuevo resumen informativo de Radio Francia Internacional. En los controles está Philippe Andrian Tenaina. Hoy es martes 25 de febrero, 11 de la mañana en París, y estos son nuestros titulares.
Andreina Flores.
Donald Trump recibió a su homólogo francés Emmanuel Macron en la Casa Blanca para discutir sobre las eventuales negociaciones con Rusia para el fin del conflicto en Ucrania. El Consejo de Seguridad, por su parte, aprobó una controversial resolución con miras a una paz duradera, impulsada por primera vez por Estados Unidos y Rusia. El ejército israelí evacuó 3 campos de refugiados en Cisjordania, poniendo en peligro al menos a 15.000 personas. La ONU hace un llamado a frenar la violencia que acompaña a la operación israelí Muro de Hierro. Iremos al terreno con nuestro enviado especial. El Papa Francisco ya cumple 11 días de hospitalización y el Vaticano asegura que descansó bien durante la noche y presenta una leve mejoría. Iremos a su Argentina natal, donde se multiplican las oraciones y los cantos por su pronta recuperación. Comenzamos así nuestro resumen de las noticias más importantes del mundo hasta ahora. Bienvenidos a Radio Francia Internacional.
Super. It will be loan at the end of the day, and Russia will have paid for that.
If you believe that, it's okay with
it. Escuchamos el ambiente de la cumbre en la Casa Blanca de ayer. Donald Trump recibió a su homólogo francés Emmanuel Macron para discutir sobre las eventuales negociaciones con Rusia para alcanzar la paz en Ucrania y que han dejado un poco al margen tanto a Ucrania misma como a la Unión Europea. Nuestro corresponsal en Washington, Cristóbal Vázquez, estuvo cubriendo la reunión y nos trae el siguiente informe.
El presidente francés dijo que Trump se reunirá muy pronto con Zelensky para firmar un acuerdo sobre minerales y tierras raras y de esta forma asegurar una participación estadounidense más sólida en los acuerdos de paz. Macron además insistió que es importante que Washington apoye a Europa con su fuerza militar disuasoria para asegurar una paz duradera con resultados medibles para no terminar con un acuerdo débil. El presidente francés agregó que los europeos están listos para apoyar a Ucrania con fuerzas de paz una vez haya un cese al fuego, un tema que Trump ya consultó con Putin y sobre el que no hubo objeción, según el presidente estadounidense. Aunque Trump hizo mención al riesgo de una tercera guerra mundial si no se llega a un acuerdo, los dos mandatarios, en un tono amigable y pese a las diferencias, hablaron también de lo que esperan recibir a cambio de la ayuda militar y financiera que durante cerca de 3 años han enviado para la defensa de Ucrania y qué responsabilidad además tendrá Rusia en este repago. Informó desde Washington para Radio Francia Internacional, Cristóbal Vázquez.
Gracias, Cristóbal. Y mientras Donald Trump y Emmanuel Macron se reunían en Washington, en Nueva York se reunía también el Consejo de Seguridad de la ONU.
La France n'a pas voté en faveur du projet de résolution présenté par les États-Unis. En effet.
Escuchábamos al embajador de Francia absteniéndose en la votación del proyecto de resolución sobre la guerra en Ucrania presentado por Estados Unidos y apoyado por China o Rusia, pero que finalmente fue aprobado. En 3 años de guerra, incluso es la primera vez que se aprueba una resolución sobre el tema en el seno del Consejo de Seguridad. Los principales puntos son un llamado al cese al fuego inmediato y el planteamiento de una paz duradera, es decir, abrir la puerta a una solución negociada y sostenible al conflicto. Sin embargo, esta resolución tiene sus bemoles. El primero, no menciona la integridad territorial de Ucrania y tampoco señala a Rusia como agresor o invasor. Pero incluso si se llega a firmar la paz en Ucrania, hay enormes desafíos por delante y uno de ellos es el desminado del territorio ucraniano. Se estima que aproximadamente 174.000 kilómetros cuadrados tienen sembradas en minas antipersonas, lo que representa cerca del 30% del país. Conversamos con Milena Vara Ruiz, especialista en la reducción de la violencia armada, sobre esta necesidad del desminado en Ucrania.
Las minas se encuentran en realidad en las zonas donde ha habido ocupación por las tropas rusas, donde ha habido conflicto, pero la contaminación no solo es por minas antipersonal. Todo bombardeo, todo ataque también causa contaminación, que es la contaminación por artefactos explosivos. A nivel de zonas, 11 de las 27 regiones del país están contaminadas con artefactos explosivos. La Autoridad Nacional en abril reportó que 156.000 kilómetros cuadrados ha sido expuestos al conflicto. Por ende, habría que desplegar pues, estudio no técnico para identificar dónde son las necesidades de desminado. Otra cifra que ha dado el gobierno es que costaría más de 34,6 billones de dólares desminar la totalidad del país. La cifra que te he dado antes, cabe destacar que esos 156.000 kilómetros cuadrados son más o menos un cuarto de Ucrania.
Era el análisis de Milena Vara Ruiz. Y mientras tanto, esta mañana se emitió una alerta aérea en gran parte de Ucrania ante la presencia de misiles de crucero lanzados por Rusia hacia Kiev, la capital, indicando entonces a los civiles de permanecer en los refugios. En Jenin, al norte de Cisjordania ocupada, el ejército israelí sigue presente este martes por la mañana. Tras entrar en la ciudad el domingo con una columna de tanques y desplegar soldados, Israel ha intensificado sus operaciones en el campo de refugiados, obligando a huir a sus 15.000 habitantes. El enviado especial de Radio Francia Internacional, Pierre Olivier, entró en el campo para reunirse con las pocas personas que quedaban. Nos lo cuenta Angélica Pérez.
La calle principal del campo de Jenin quedó convertida en un inmenso charco de barro. Un bulldozer blindado israelí termina de destrozar la carretera. En el interior, un soldado hace la V de victoria. En medio de la nada está Shoaib, tiene 18 años.
Volvimos a casa por algunas cosas, algo de ropa, porque nos habíamos ido sin nada, pero cuando salimos los israelíes nos detuvieron. Esta mañana un hombre fue herido en la mano por un francotirador. Está allí en el edificio, si te acercas puedes verlo.
De repente, el ejército israelí acaba de volar una casa en el campo. Sospechaban que allí vivía un combatiente de la yihad islámica. Un poco más allá, una de las carreteras que llevan a Jenin es intransitable.
Ayer llegaron los tanques con excavadoras y desenterraron la carretera. La gente les tiraba piedras y cócteles Molotov. Los ocupantes hacen esto para quebrar nuestra moral, pero es inútil. Esta es nuestra patria, nos quedaremos aquí para siempre.
Junto a la mezquita, Maidal, de 15 años, está leyendo. Apenas le presta atención a los tanques blindados israelíes.
Desde hace 2 meses los alumnos del campamento no vamos a la escuela, está cerrada. Estoy haciendo cursos en línea, pero la mayoría de los alumnos desplazados no tienen internet. Pero todo esto me motiva para continuar mis clases, para defender a mi país con conocimiento.
A unos metros, un chorro de agua estalla en el suelo. El ejército israelí acaba de romper una tubería.
Gracias, Angélica Pérez. Y nos vamos ahora al otro lado del mundo, a la ciudad mexicana de Tijuana, en la frontera con Estados Unidos. Los albergues de migrantes se reportan que han bajado el número de solicitantes de hospedaje en las últimas semanas. Algunos de estos lugares habían sido habilitados de manera preventiva por las deportaciones masivas que anunció Trump, pero aún guardan colchones sin estrenar. Se trata de un fenómeno que estaría ocurriendo en ambos sentidos, es decir, baja del número de deportados, pero también baja de migrantes que llegan hacia esa parte de México, esperando cruzar a Estados Unidos. Carlos Pizarro nos cuenta más.
El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca frenó en seco el sueño americano para miles de migrantes que se quedaron varados en la frontera mexicana, como es el caso de Irene, que está acompañada de su esposo y su hija tras un desplazamiento forzado en el propio México.
Salí huyendo de allá de Michoacán. La violencia está muy, muy fuerte. Pues uno aquí nomás parado. Los últimos que llegaron, pues, unos venezolanos, se quedaron también estancados ya.
¿Cómo piensa que va a ser su futuro?
Pues, establecernos aquí en Tijuana, de tratar de salir adelante aquí. Ahora sí que, pues, buscar otro círculo de vida. Tengo que salirme a buscar una renta. ¿Dónde establecerme?
Lorena y su familia viven en uno de los albergues dispuestos por el gobierno mexicano para recibir una oleada de migrantes deportados desde los Estados Unidos. Pero lo más significativo es que tras un mes del mandato de Donald Trump, la mayoría de estos albergues se mantienen semivacíos a pesar de las amenazas del mandatario estadounidense en expulsar a millones de inmigrantes indocumentados. Nos lo comenta José María García, director del albergue Movimiento Juventud 2000 en Tijuana.
Ahorita aquí en el albergue que tenemos, vemos que no se cumplió con la deportación masiva de migrantes mexicanos que están residiendo en los Estados Unidos de forma irregular. Algo que se sigue mencionando a la fecha, pero que no se ha visibilizado o no se ha materializado con la deportación tan fuerte de lo que se habló antes de que entrara al poder el señor Trump, e incluso con el propio gobierno en el lugar de atención. bajo los informes que a veces expresan, es que también sí han llegado deportados, pero no en la magnitud que se esperaba. De sur a norte tampoco ha llegado mucha comunidad de migrantes a las zonas fronterizas de Baja California. Ya lo hubiésemos detectado también aquí en el albergue. Al contrario, la comunidad que se encuentra aquí o los migrantes ha disminuido la cantidad de inmigrantes actualmente en los albergues, están semivacíos. Entonces eso prácticamente cerró la puerta por parte de esta nueva administración de las ayudas humanitarias, los asilos, y eso quizás hace que la comunidad se mantenga ahorita en pausa, quizás más adelante, no lo sabemos, pero por lo pronto está de esa manera aquí, en los albergues de la ciudad.
Aunque no se hayan registrado oleadas de expulsiones, el gobierno mexicano no da señales de querer reducir el operativo, como tampoco Trump de retirar la amenaza sobre la mayor deportación en la historia de Estados Unidos, donde se estima que viven al menos 11 millones de inmigrantes sin la documentación necesaria.
Se abre hoy en Damasco la conferencia de diálogo nacional para precisar detalles sobre el periodo de transición en Siria, y el presidente interino Ahmad al-Sharé comenzó anunciando la importancia de la unidad del país, pero también la importancia del monopolio de las armas. Los detalles con Asbel López.
Más de dos meses y medio después de la caída de Bashar al-Assad, el presidente interino Ahmad al-Sharé dijo este martes, al comenzar la conferencia de diálogo nacional, que la unidad de las armas y el monopolio de las armas en manos del Estado no es un lujo, sino un deber y una obligación. Para el hombre fuerte de Siria, su país no puede aceptar la división. La fuerza de Siria reside en su unidad, declaró. Al-Sharé informó que en los últimos dos meses las autoridades han venido trabajando para perseguir a los autores de crímenes cometidos contra ciudadanos sirios. Se ha trabajado también, según el mandatario interino, en la formación de una comisión para la justicia de transición, cuyo propósito es restablecer los derechos de la gente y presentar a los criminales ante la justicia. Esta conferencia en Damasco se celebra un día después de que la Unión Europea anunciara la suspensión de las sanciones contra Siria dirigidas a sectores económicos clave, una decisión saludada por el jefe de la diplomacia siria.
Y el Papa Francisco ya cumple 11 días de hospitalización, y el último comunicado del Vaticano asegura que descansó bien y presenta una leve mejoría. Las oraciones se multiplican en el mundo entero, pero sobre todo en su Argentina natal. Nuestro corresponsal en Buenos Aires, Teo Conscience, estuvo en una misa a cielo abierto.
Querido Francisco, estamos con vos.
Como argentino no podemos faltar hoy. Él vivió acá, nació acá, y él lo tuvimos hasta 2013, que fue elegido Papa, lo tuvimos entre nosotros. Y ahora es de todos.
Era una persona muy allegada a nosotros y sencilla, y lo sentimos como un vecino más. Cuando sos muy ameno, vos sabes que un vecino está mal, te pones a rezar, le llevas un platito de comida o lo que sea. Entonces nosotros acá nos reunimos para rezar y pedir por su salud y su recuperación.